1,000 leagues from here to the wall! And winter is coming!
Todos los valedores deben morir. Valedor Morghulis. Con Mario Flores.
I'm not sure what I've done to offend you.
Y Toño Semperi.
Mags. Madness and stupidity.
Después de una pequeña pausa Comic-Con era, estamos de regreso aquí en House of the Dragon, Valedor Morghulis.
Ay, ¿cómo? Sí, claro, Toño, échame la culpa a mí nada más porque me fui un ratito a gastar mis dólares.
A ver. A ti te consideramos como que el corresponsal estrella cada vez que ocurre en un evento donde el nerdaje mundial tiene que estar ahí. Solo tú puedes decodificar ese lenguaje y decir, aquí vengo, ok, a lo mejor se me atraviesa uno que otro mono de Marvel o de DC que quiera yo comprar, pero eso es incidental. O sea, el chiste es que tú cubras eso. Es como cuando hay guerra y mandan a Alberto Peláez, cuando hay Comic-Con tienes que mandar a Mareo Flores.
Siento mucho shaming sobre mis monos y yo nada más te quiero preguntar qué tal te fue de relojes este cumpleaños y si sí te compraste el pastel con forma de reloj que compartiste en Twitter jamás X.
Mira,
el otro día.
No llegué a eso, pero hice algo que obviamente en podcast funciona increíble porque es puro audio, pero después voy a intentar hacer la descriptiva. Dije, ¿cómo se le puede dar gusto a Mario Flores comprándome otro reloj? Entonces lo monté sobre un robot. ¿No?
Ah, no mames, está bien perro. Voy a intentar describirlo. Es, mira, me recuerda así de bote pronto al robot que parecía gallina de Robocop.
Ajá, un poco al que era el ED-209.
No me sé el número de serie, pero está bien padre y tiene como una lupa, ¿no?
Tiene una lupa. Es que es una compañía que se llama IFL, y después subiremos fotos. Ya subí, de hecho, en mis redes sociales, @finiciapersona, pero... aquí, esta compañía lo que se dedica es a poner precisamente lugares para poner tu reloj que no se vean como el típico pedacito ahí de mármol con un pedacito ahí de madera y que pones ahí el reloj. Pues hace cosas divertidas, ¿no? Entonces hace muchos robots y cosas así, pero bueno, no es un podcast de relojería, para eso vamos a tener próximamente After Hours. Estamos en Valedor Morghulis, la Casa del Dragón. ¿Y qué sucedió? Pues sucedieron dos episodios. El primero de ellos se llama Small Folk, o sea, la gente pequeña, la gente pobre, el pueblo bueno.
La plebe. Le pusieron en español la plebe.
La plebe.
El pueblo bueno.
Y el segundo, no sé cómo le habían puesto en español, pero este término de...
La cosecha roja. Le pusieron la cosecha roja. Sí.
Que de hecho, según yo, es la siembra roja, ¿no? Porque cuando es sowing...
Red harvest, ¿no? Red sowing. No, sí, sowing es
harvest es cosechar y sí, sowing pero... es sembrar. Hasta donde
no,
yo sé.
No. Sow es you sow what you reap.
You're gonna reap what you sow. O sea, vas a cosechar lo que sembraste.
Tienes razón.
Es de esos términos, son términos de agricultura con los cuales estamos muy poco familiarizados.
Sí, estoy viendo que sí, es poner la semillita.
Tiene sentido, porque estamos hablando de los famosos dragon seeds, ¿no? Las semillas de dragón.
Exactamente, Toño, que ahora sí ya están con todo. Mira, estamos haciendo este episodio doble y la verdad es un alivio para todos sus oídos cansados, porque los otros dos episodios, entre el episodio en donde nos despedimos de Rhaenys y este en donde nos despedimos de toda la bastardiza, bastardiza asada, fueron bastante de build up, ¿no? O sea, los dos anteriores, que se llamó Regente y no me acuerdo cómo se llamó el otro. Deberíamos tenerlo a la mano.
El otro era el dragón rojo y el dragón ¿no? El dragón rojo y el dragón... Nombre de pelódromo tenía, ¿no? Era
el dragón rojo y el dragón dorado. Pero ese estuvo bien fregón. Ese estuvo bien fregón. Pero el anterior fue el de El Regente.
Sí, donde...
Estuvo pesadón. Uh-huh. Y el otro era Small Fox, sí, justamente como decías.
Y en Small Folk, bueno, empezamos con que Aemond, pues obviamente ya está en su papel de, bueno, ahora sí, señores, hay un nuevo sheriff aquí a cargo de King's Landing y esta cuestión. Entonces voy a hacer todo lo que no me dejaban hacer. Voy a correr a mi mamá de la chamba, voy a ordenar que vayan los Lannister que me están pidiendo dragones prestados, los voy a mandar a usar sus barcos para romper el bloqueo que está poniendo Corlys Velaryon, a buscar alianzas con la triarquía. Está buscando, precisamente, le está buscando, como dicen los mexicanos, chichis a las serpientes, o en este caso a los dragones, Y obviamente, pues, está tomando esta posición hegemónica de aquí nomás mis chicharrones truenan, porque tengo un dragón muy maldito que acaba de matar a la que era, pues, digamos, la decana de esta dragoniza, que era la reina Rhaenyra, ¿no? Y en esta cuestión, pues yo me quedo con obviamente ese dolor de madre que está manifestando su madre Alice en todo el momento de, híjole, tengo un hijo chicharrey con todo chamuscado y tengo aquí este güey que está súper crecidísimo, pues por suerte me queda uno por ahí desbalagado, pero ya el Criston Cole ya ni me pela porque pues, prefiere no aguantarme mis tarugadas. La vemos bajoneada.
Sí, está muy bajoneada. Y mira, qué bueno que empiezas por Alicent, porque es el eslabón más débil de esta cadena de personajes. Nada más la vemos. Primero bajoneadísima y después que se va a Vándaro, que se va...
De mochilazo.
De mochilazo nada más agarra lo elemental. Nada más se lleva un guardaespaldas, uh-huh. Un Kingsguard, que este señor creo que no lo habíamos visto. No, no estoy seguro.
No, pero, pues es que ya ves que hubo como depuración de los Kingsguard.
Hubo,
¿no?
Depuración de los Kingsguard y pues tenemos este señor que se lo lleva a la marquesa. Y nada más vemos una escenita en donde está como que... personajes de HBO en piscinas nunca lleva nada bueno, ¿no?
No, gente flotando, no, no.
Todos nos acordamos de Kendall, nos acordamos de Skyler White, aunque no es de HBO. Pero pues... hay vibras, eso en lenguaje cinematográfico es esta morranda muy deprimida, pero ve un halcón y como que se pone vergas y se sale, no sabemos qué onda con el halcón, no entiendo yo qué pueda significar eso, pero nada más quiero dejarte con una reflexión que leí en internet. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo en que si esto hubiera sido en las primeras temporadas de Game of Thrones, Alicent hubiera estado encuerada en esa,
100%,
en esa piscina?
Por 100% supuesto. Y con full bush frontal y todo este rollo. O sea, olvídate, hubiera sido una cuestión obviamente muy explícita que esta serie, te digo, nos juega de repente de que justo cuando estamos cantando victoria, de que bueno, ya está tranquilo, pum, sale un Huawei en pantalla, ¿no? O sea, pues está tranquilo, los muertos, chin, descabezados y una cabeza, la cabeza que está platicando hace rato, está descabezada en un campo de batalla. Creo que de alguna manera estos episodios, uno nos prepara un poquito como otra vez un remanso de reflexión y donde dice, bueno, ¿cómo se van a mover ahora las piezas? Y es todo este episodio donde vemos que ya después de que tomaron la idea de, bueno, pues vamos a buscar estas famosas semillas del dragón por nuestro lado, también vamos a sembrar un poco de la guerra que se pelea sin dragones, ¿no? Que es precisamente lo que quiere hacer Missaria, ¿no? Diseminar el descontento entre la gente de King's Landing y diciendo, no, pues es que mira.
Vamos a mandar unas despensitas.
Sí, se las manda el señor presidente López Obrador y además acuérdese de, o sea, manda a sus siervos de la nación a diseminar la buena palabra de que Ramira es a toda madre, se preocupa por mandarles buenas viandas mientras los ricachones están gozando de sus privilegios en Palacio Nacional. Y del otro lado, pues vemos que obviamente los verdes, pues están como medio pollos descabezados porque sí tiene una cabeza, un Aemond, pero el Aemond solo quiere hacer la guerra y quiere hacer la guerra directamente donde está su tío. O sea, como que tiene, esa es la única prioridad. Y se olvida de todo y no, tenemos que ir a perder a la madre a ese güey. Y tenemos que ir por ese güey y ese güey. Y como que está muy ensimismado en armarse de un legado de poderío y de yo las puedo y de todo lo que me ha pasado a mí antes me las voy a cobrar ahorita. Y pues como que vemos que no es la jugada porque tranquila, bajita la mano con esos barquitos llenos de comida que les manda tranquilamente Rhaenyra a través de Missaria y todo eso al pueblo y de diseminar esos rumores está haciendo mucho bien al punto de que acaban creando un disturbio que me recordó, ¿te acuerdas aquella vez cuando Tyrion queda atrapado con Sansa Stark y con Joffrey en medio de la multitud?
Ayuda a Sansa, que es el primer atisbo de que es una buena persona detrás de todas esas quemaduras. Sí, completamente ahí le fue la parte emocionante del episodio. Ahí, gracias a que la regaron los Kingsguard, que eran los compañeros
los reyes,
de borracheras,
¿no?
Sí. Los Mirreyes, uh-huh. Eran los, ¿cómo se llamaban? La manada, eran los estos españoles.
Ah, sí, la manada.
La manada. Bueno, pues la manada pagó con pues no con la cabeza, porque los manda Aegon al muro, ¿no? Que incluso Lord Larys le comenta al señor cuyo nombre no me acuerdo, pero que se llama Ironrod, le dicen Ironrod. Uh-huh. le dicen, no, pues es que nuestro regente es bien buena onda. Sí, pues, pues la neta no se vio pesado y la verdad es que sí la cagaron los vatos, así que qué bueno que se van a El Muro, que de repente nos recuerda la serie que existe.
Sí, el misericordioso Aemond acaba mandando a los mis reyes allá. Ya vemos que también Aegon está saliendo de para empezar, ya recuperó la conciencia, pero dice que yo no me acuerdo de nada, ¿no? Lo vemos en unos dolores terribles. Ahí el Fray Escoba lo está intentando curar, está intentando hacer paros, pero vemos también un lado de Laris que a mí no sé para dónde lo juega, porque básicamente le canto una cuestión de... A ver, esto, de ahora en adelante vas a ser un cripple más, o sea,
una maldita lisiada como
sí,
yo.
Sí, un maldito lisiado, y pues a esto te tienes que acostumbrar, pero esto puede ser algo benéfico para ti. Un poquito también, otro callback, vamos a hablar de cuando Tyrion hablaba con Jon Snow del hecho de ser un bastardo, ¿no?
Sí,
y como un enano siempre fue bastardo a ojos de su padre, ¿no?
Que esa es una frase de las mamalonas, ¿no?
Sí, tremenda.
Usa, todo mundo va a usar ese problema en tu contra. Utilízala tú y se va a volver tu armadura. Eso, uh-huh. Por eso queremos tanto a Tyrion. Y aquí no creo que Varys, digo que Laris, por allá,
lo haga por bondad,
lo está haciendo, ¿no? Por buena onda. Es completamente porque lo acaban de abrir. Ya ves que
¿sí?
Le dice a Imot, ay, sí, sí, jefecito. Sí, 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 yo sé que está disponible la Secretaría de Mandad. Entonces, pues cualquier cosa aquí a la orden. Sí, tú te vas a encargar de ir por mi abuelo, hijo de tu puta madre, ¿no?
Dale.
Y el abuelo está perdido, ¿eh? El abuelo Otto brilla por su ausencia. Vamos a ver dónde está.
Anda sentido.
Anda sentido y a ver qué chingadera anda haciendo el viejo. Pero yo creo que nada más está jugando sus cartas a decir, me voy a ir del lado de Aegon, lo voy a... Bueno, o sea, pues tenemos algo en común, que estamos los dos muy madreados de la salud. Y... porque no me conviene Aegon, digo Demon, digo Aemond.
A eso se expone uno con esta serie, perdón. Sí.
Y hablando, o sea, de Demon, perdón.
No, el rollo de Demon, ¿no? Qué bueno que lo tocas, porque Demon ha sido como el tipo que la temporada anterior era el yo puedo todo.
Era el MVP,
y luego todo.
Era el MVP completamente.
Y ahora está todo entoloachado.
Es que
está...
el toloache no deja nada bueno, Toño.
Creo que le mezclaron toloache, ayahuasca y un poquito de tachas, pero...
Y agua cochina de la del valle.
Sí, porque algo le falló, ¿no?
Sin petróleo. Está, yo creo que es la queja que más la gente tiene, ¿no? Que no saben a dónde va Demon, que la gente estaba aburrida, que estuviera en Harmon Hall ahí alucinando cosas. Sí, quizá fue too much, pero siempre voy a decir esto. Prefiero que sea too much el desarrollo de personajes. A lo mejor fueron como, no sé, creo que como 4 escenas del Toloache de Harmon Hall de Demon. Pero prefiero eso 1000 veces a la otra opción, que es Daenerys Targaryen se volvió loca en el transcurso de estos 2 episodios.
14 minutos.
Esos 14 minutos.
Totalmente. Mira, hay una cuestión que lo hace muy bien y es que también nos da privilegio con estos flashbacks y estas visiones que tiene Demon de darle entrada pues simplemente al fenomenal actor Paddy Considine con su Viserys Targaryen, que regresa, y no en forma de fichas, sino en forma de Viserys todo madreado, porque aparte insistió Paddy Considine en que su cameo de regresar a hablar con su hermano tenía que ser él en su estado más lamentable, ¿no? Físicamente deteriorado, con esta mitad de la cara que es pues prácticamente la mitad de un esqueleto vivo. Y qué bueno es ese cabrón. O sea, honestamente es un placer ver sus actuaciones, ¿no?
Completamente. Y como dices, ¿no? Él lo pidió, él fue el de la idea. Y pues gracias a Dios por eso, porque sí. Creo que lo deja muy claro, ¿no? Creo que todo el camino de Demon, aunque haya sido muy, muy, muy complicado, pues es un poquito como un llegar a la paz con quien es, que es un hijo de perra. Uh-huh. Es una reflexión que el cabrón nunca había tenido. Como que Harmon Hall le puso enfrente todos los pecados que ha hecho en la vida. Cómo trató a su esposa, cómo trató a Rhaenyra, cómo trató al hermano que siempre lo estuvo chingando. Desgraciadamente no vimos ningún viaje de Toloache de la... esposa la que mató con la piedra del divorcio. Pero yo creo que al final, en el siguiente episodio ahorita platicamos, me cerró muy bien todo el camino y creo que ya sé por fin a dónde va.
Sí, 100%. Creo que este episodio, que es de mucho diálogo, de mucha preparación, de mucha reflexión, creo que lo encarna él muy bien teniendo estas cuestiones. Y vemos que él no va a tener un... vamos a decirlo, un cambio de conciencia a fondo, va a seguir siendo un cabrón, pero al menos va a saber que todos sus actos y sus consecuencias y lo que él está pagando en vida con esta cuestión de encontrarse pues solo de alguna manera, pues todos son actos que tienen que ver de cosas que él mismo sembró. Volvemos al tema de sembrar y cosechar, ¿no? Entonces, me gusta muchísimo este episodio de Small Folk, porque aparte te enseña de que en el fondo Game of Thrones, si bien toda esta saga de Song of Ice and Fire y House of the Dragon y toda esta obra que tiene que ver con Westeros, si se mueve obviamente a través de las altas esferas de las castas y las casas grandes y sus señores y todo, pero al final de cuentas, mucha de la narrativa emana precisamente de esta gente pequeña, de esta gente que en apariencia no representa mucho, pero que en conjunto es una fuerza poderosa. Al punto de que Daemon, que se las daba de muy cabrón, de que yo acá controlo a todo mundo, el Riverfolk, esta gente que se considera a sí misma gente sencilla, pero que en un momento dado puede consolidar una fuerza muy importante, sí lo tiene a medio agarrado por como dicen aquí en Estados Unidos, por los shirts and curlies, ¿no? Que básicamente lo tienen agarrado muy así porque dicen, ok, tú autorizaste ciertas atrocidades que cometieron estos aliados y ahora nos pides que todos nos consolidemos y que se nos olvide así nada más. Tiene que echar mano entonces de la casa Tully, que se acaba de quedar acéfala por la muerte de su señor, ¿no?
De Lord Grover, que George R. R. Martin ahí hizo su chistecito de que el abuelo era Grover, el papá era Elmo y Elmo. El nieto era Oscar. O sea, Oscar. Puro personaje Plaza de Plaza Sésamo. No vimos aquí en pantalla a Elmo, pero sí vemos a Lord Oscar, que es un chavito que es el nuevo Lyanna Mormont, ¿no? El chavito que pone en orden, que se rifó y que seguramente ahora, a partir de ahora, vamos a estar viendo en todas las producciones habidas y por haber de Warner y de HBO. Y no es queja porque el chavo lo hace bueno. Muy bien, ¿no? Todavía sí. Con la vocecita así, pues de, ay, todavía no me cambia la voz, pero qué buena actuación, qué buena pieza de escritura. Y definitivamente, bueno, este es del otro episodio, es de mis momentos favoritos de Casa del Dragón ever, porque lo leía, no, sí. No es mi idea, pero estoy de acuerdo, que es el momento en donde más se ha sentido como las primeras temporadas de Game of Thrones esto.
Correcto.
Esto parece que salió exactamente de la pluma de George R. R. Martin cuando todavía no le daba huevo a escribir.
Hombre.
Y me pareció maravilloso todo eso, porque como tú dices, ¿no? Los Riverlords son famosamente pederos. En casa sí. en Game of Thrones lo vemos un poquito, pero con Kat, cuando anda organizando las cosas, pero sí. Tenemos la ventaja de que Kat Tully, pues es, bueno, Kat Stark era Kat uh-huh. Tully, ¿no?
Kat Tully.
Pues la conoce, ¿no? Pero aquí, pues tenemos el pedo de que está acéfalo, los Bracken y los Blackwood que siempre se están matando. Básicamente los Riverlands es como los municipios de Guerrero y de Oaxaca, donde sí tienes que entender cómo está el pedo, ¿no? Y obviamente Daemon llegó como chivo en cristalería. Y qué magistral como el señor Truchita, como el pequeño Truchita, la joven Truchita, se pone bien trucha.
Se puso trucha, literalmente.
Pero no mames, no dejó nada sin cabeza. O sea, dejó todos los problemas, los amarró en una sola junta. Esas sí son juntas chingonas, no las juntas en las que luego estamos que pudieron ser un mail.
Exacto. Sí, esas cuestiones de vengan todos a Palacio y no se presentan a Rhaenyra, Daemon. No, este cuate rápidamente llegó, tomó control de la situación, dijo, a ver, esto para acá, si quieres que peleemos contigo tienes que hacer justicia, el que se portó mal fue este cabrón y tú tienes que ponerlo en orden. Y así rápidamente, con tres puntadas, y aparte les dejó dicho, a ver, no es que me esté juntando con Daemon, digo, con Daemon porque sea un tipazo y qué bien me cae y es el alma de las fiestas, no, es un cabrón, pero tenemos un honor y tenemos un nombre que se respeta precisamente por ese honor de haber rendido vasallaje a Viserys y respetar, ¿no?
Creo que hizo badass esta junta, hizo badass la frase que es bastante ñoña de los mm-hmm. Tully, ¿no? Family, duty and honor, que es de las más pinchones y consideras que los otros tienen Hear Me Roar, Ours is the Fury.
Ours is the Fury, mi favorita.
Ours is the Fury está poca madre, aunque tienen que ir a terapia, los Baratheon, eso
no está bien. No importa, son mis favoritos. De hecho, creo que siempre me sale que soy Baratheon cuando haces esas dinámicas de Game of Thrones. Y digo, pues sí, como sí me gusta como que la tragadera y el chupe y y echar más desmadre que cumplir mis obligaciones. Creo que tiene
un poquito. Nada más ten cuidado cuando te vayas a cazar jabalís y todo va a estar bien, y ten mucho cuidado con tus hermanos, no, porque te pueden traicionar.
No me voy a bajar de la Ford 350 cuando eso suceda, porque aquí son peligrosos.
Bueno, oye, si salen hijos güeritos, aguas.
Ahí sí hay que tener mucho cuidado. No, si me salen hijos, punto. Volviendo, y eso creo que nos lleva muy bien a este cambio de episodio, porque creo que el final del otro episodio es precisamente cuando Rhaenyra y su gran plan de, pues claro que puede salir mal. A ver, aquí tenemos a Lord Stephen Darkling, que no solo es de mi guardia real, ¿no? Es un tipazo, es un tío cachas, dicen los españoles.
Y además, ¿no? Está aquí.
Y está aquí disponible.
En el
y aparte,
cuarto de al lado.
Y está dispuesto a subirse al dragón y aparte lo va a hacer gustoso porque dice, sería un honor estar con Rhaenyra.
Aparte el güey bien hambreado, ¿no? Así de, bueno, señor Stephen Darkling, pues le quiero decir que hay muchos riesgos. ¡Acepto! Pero podría usted regresar. ¡Acepto!
¿Dónde
pero,
firmo? Mire,
tiene que poner la responsiva. ¡Los dragones son dioses! ¡Quiero! Y bueno, pues al señor no le sale bien y hacen caballero rostizado y se llevan a dos o tres güeyes del sindicato único de amaestradores de dragones de Westeros, lo cual tiene repercusiones en el siguiente episodio cuando el sindicato único de amastradores de dragones de Westeros se emperra. Bueno, ya me estoy adelantando, pero eso lleva al paro de funciones del sindicato único.
Totalmente, hacen una huelga de látigos caídos, dicen por ahí. Y dicen, no, ya, yo, a ver, ustedes limpien las cacas del dragón, cambien los periódicos a las jaulas, denles
vayan
su comidita,
por el alpiste bueno.
Vayan por el alpiste bueno, que separen los grumitos de la comida, que cámbienles el agua, que eso también es muy importante. O sea, todas las cosas, los cuidados específicos del dragón, se los dejan a alguien más, porque nosotros no, así no jalamos. Porque así aparte no jalamos. Están trayendo a puro plebeyo. Y ojo, uno de los que hace un poquito eco a esa cuestión de cómo estamos trayendo a la pura brosa mamá a hacer estas cosas, es el mismísimo Jaehaerys, el famoso Jake, que pues más que por elitismo, lo dice por el aspecto de cómo, pues qué tal que uno de esos se nos levanta y al rato sí. Desafía la corona, porque cómo, mamá. Pues
tiene un gran punto. O sea, la primera vez que ves la escena dices, este niño está haciendo, este chavo está completamente diciendo, son nacos, mamá, son nacos. Ajá, se llaman nacos. Pero luego piensas, no, pues tiene toda la razón, güey.
Está haciendo, o sea, pues, una Marte duele.
Si tienes un pinche dragón, no, ahí a tu cargo y pues de repente dices, no, mira, yo soy simplemente los que quedan son más güeros que él. O sea, y él tiene la bastardería, ¿no? Y fíjate que definitivamente no se le debe de hablar así a la mamacita.
No. Va cuestionando con quién se acostó y para darte vida, pues no, está feo, ¿no?
Pero siempre pensé que sí se había pasado de rosca la Rhaenyra, güey, porque...
Ah, oh, bueno, sí, pero pues es que necesitaba
que en algún Mario. Momento dice, sí lo intentamos, o sea, que sí intentaron Lenor Velaryon y ella, pues, hacer, aunque fuera uno de veras, pero... Pues que no el Lenor Benario. También no había Viagra.
Sí,
reyes,
¿no? Y digamos que ese Lenor, pues al menos hay que admirarle que era fiel a sus convicciones, digamos.
Era
sabía lo
persona.
Que le gustaba y decía, de esto no voy a probar porque eso sí se me atraganta. Entonces dijo,
que estamos hablando de las atragantadas de Lenor Velaryon, es que no mames, hasta se llama Lenor. O sea, sí, ¿no? Suena Leonor, ¿no? Pero bueno, hay mucha duda de dónde quedó Lenor, que la última vez que lo vemos es porque le hacen toda esta faramalla de que lo mataron, pero en realidad el güey se va con su amante a
Ibiza.
A Pentos. Bueno, no, de hecho no sé si a Pentos. A esos, pues, al otro continente.
Al Ibiza de allá, o sea.
Allá donde están los esos. Uh-huh. Y ahorita la gente pues, se pregunta mucho por qué si Smoke o Bruma de Mar, como conocen en Castilla.
Bruma de Mar.
Pues está libre, ¿no? Y se va con básicamente su medio hermano. Adam of Hull, qué buen tipo, qué buen actor, ese güey me cae muy bien.
Qué buena secuencia aparte, porque es que de repente están todos los pescadores acá en la playa tranquilamente y de repente este dragón que acaba de achicharrar gente sin ton y son, se aparece, todo el mundo corre, obviamente Adam of Hull corre también y ahí va el dragón atrás de él, o sea, pero es
quería jugar.
Es plenamente cómico la persecución que le mete. Y el dragón lo que quería era nada más jugar, como bien dices tú. Pues que le hicieran piojito, que enseñar sus últimas gracias, enseñar que ya sabe darle la patita, todo este rollo. Y este cuate pensando que lo iban a comer. Una gran secuencia, muy bien armada. Y sobre todo que es la culminación del episodio de Small Folk, propiamente, porque es alguien emanado de la Small Folk.
Claro.
Y de repente que le avisan a Ramira, oye, jefa, pues, ¿qué cree que ahí anda un dragón y trae jinete, ¿no? O sea, y dices, ¿cómo? Sí. Se acaba de chamuscar a Stephen Darklin y ya se agarró otro amo.
Ya me lo agarraron, chinga.
Es donde empieza precisamente el siguiente episodio, esta famosa La Siembra Roja, corrigiéndole la plana a los que lo tradujeron en HBO.
A lo mejor me equivoqué yo, ¿eh?
O sea, bueno, en vía de mientras hay que decir que ese encuentro también en la playa, qué bonita escena, ¿no? O sea, los dos dragones acá, los dos cientos acá.
Nada más faltó el...
Sí, que dicen que sí lo se inspiró precisamente en Sergio Leone y esa fotografía de los viejos westerns, de Spaghetti Western de los 60, 70, ¿no?
Nada más que aquí en una playa de Gales y con un dragón en lugar de un revólver, ¿no?
¿Qué ella hace? Se ve padrísimo.
Se ve bien, bien, bien perro y pues es una junta. Estos dos episodios tuvieron juntas muy productivas, de verdad.
Sí, totalmente.
Luego el cuate así de, no, vengo en son de paz y yo quiero aprender este pedo y yo soy usted la reina y lo que mande usted. Y la morra hasta se emociona, ¿no? Así de, es lo mejor que me pudo haber pasado. Puedes llegar a Dragonstone, que bueno que lo pudo porque si no se hubiera acabado más rápido la serie, pero bueno... Es muy gracioso cómo pues, se reciben las noticias en el Consejo Negro, que son los peores organizados del mundo.
No.
Corlys Velaryon parece que la manita la tiene desconchifladita Ramira porque no está poniendo orden. Pero está bien padre cómo empiezan a cuestionar, ¿no? Así de, ¿y quién es este cabrón? Y no sé qué. Y Corlys Velaryon así de, esperemos a la reina. Güey, son los únicos africanos, son los únicos negros que yo he visto que estén en Driftmark, que es una maldita isla.
Ajá.
Creo que es obvio, ¿no?
Pues sí, pero a lo mejor ellos quieren indicarle a Corlys Velaryon que ellos no ven el color de la piel de la gente. O sea, desconfían igual, desconfían parejo de todos, ¿no? O sea, no quería insinuar que los otros afrodescendientes que tenemos acá pues eran hijos tuyos, ¿no? Porque digo, eso sería racista, ¿verdad?
Que ahí hay todo un tema porque después habla con el hermano de Adam, que ahorita
así no me acuerdo cómo se llama. Con Alin.
Alin, que como que le habla más Corlys a Alin que a Adam.
Sí, porque alguien al final de cuentas es quien lo salva y aparte y hay marinero. Que decir que Corlys Velaryon es un hombre de mar, o sea, no es un hombre precisamente de que disfrute del dragón para pasearse, sino que él se pasea en su barco y está toda madre con eso, entonces creo que siente más cercanía con alguien y a lo mejor también que sabe que cuando la gente se trepa a los dragones, pues como que cosas malas pueden suceder. O sea, no digo que en todos los casos, pero se avecinan unos momentos en que ser jinete de un dragón implica una responsabilidad muy grande, porque viene una guerra que la guerra precisamente se va a librar entre estas armas de destrucción masiva que son los dragones, ¿no? Entonces creo que también viene un poquito de por ahí, pero sí me gusta mucho que de algún lado tiene a dos hijos bastardos que son muy capaces y que aparte pues se les nota precisamente el compromiso de quedarse del lado del Consejo Negro y de decir, mira, nosotros somos aquí de leales a Ramira y aquí nos vamos a quedar. Y el otro hasta le dice, ¿no? O sea, es que bueno, ni un rayoncito le voy a poner a su dragón, va a ver mi reina que aquí se lo vamos a cuidar, ¿no?
Sí, pero ahí lo que te quería preguntar de cuando habla con Alice era que habla, ¿no? Así de, pues el otro Dragon Rider es tu hermano. Uh-huh. El otro güey, no, yo estoy contento siendo de Salimar.
Sí.
Pero le pregunta, la neta, le dice, la neta es que debo confesar que no sabía mucho de la familia de tu mamá. Nada más me la cogí ya. ¡Ah! Pero bueno, pero ahí me llamó la atención. No sé, o sea, ¿quién sería la mamá? ¿Tiene sangre Targaryen? Hay todo un debate de qué se necesita para ser un maldito Dragon Rider. Parece ser que sí necesita ser Targaryen, pero yo creo que se podría explicar que, o sea, los Velaryon y los Targaryen se casaban todo el tiempo porque son compas, aunque los Velaryon no son Dragon Riders, que creo que sí tienen ahí una cosa de magia los Valyrios, digo, los Targaryen, porque incluso, o sea, no cualquier Validio era Dragon Rider.
No, no, no. De hecho, por ahí hasta se menciona, creo que es en los libros, que uno de los Baratheon, Orlys, me parece, también fue Dragon Rider porque tenía sangre Targaryen en su familia, o sea, diluida y sí, todo el rollo, pero decían, no, y él se podía subir a un dragón como si nada, ¿no? Como quien baja un taxi, ¿no?
Y por eso Robert Baratheon fue el que se hizo rey después de uh-huh. la rebelión de Robert, porque era el que mejor tenía el mejor claim. O uh-huh. sea, si se hubiera subido Ned Stark, pues le hubieran dicho, bájate de ahí, pinche norteño.
Bájate de ahí, norteño, mamón.
No, y además el güey no quería. Se quería ir a su casa a cuidar sus cabritas. Pero sí me llama la atención ahí. Hay un chingo de cosas bien interesantes del lore de la sangre del dragón.
Sí.
Que justamente en el libro Fire and Blood, la historia de los Targaryen, te cuentan una historia de una Targaryen que se fue en el vuelo. Que la última Dragon Rider de Valerion, el Terror Negro.
Ajá.
Se fue volando Valerion a Valiria. Y ¿sí? la chava regresó toda llena de cosas espantosas.
Okay.
De hecho, es muy de terror como te lo cuenta George R. R. Martin, que dice el Meister que está escribiendo el libro, que estaba todo su cuerpo lleno de gusanos con cara. Que está bien cabrón, y serpientes sí. con manos. Está muy padre la narrativa, ¿no? Pero la teoría es que se fue Valerion a Valiria porque pues, estaba agüitado y es el único ser vivo, era el último ser vivo que había visto Valiria todavía viva, pues.
Así es.
Y que lo que pasó con Valiria fue que fallaron los encantamientos que tenían on check a los volcanes en donde nacían los dragones, y que sí había una cosa de blood magic, de sangre de magia de sangre, que sí es como de magia negra en el universo de Westeros.
Uh-huh.
Que bueno, todo esto da vuelta para decir, no sé de dónde sea el bastardo, bueno, de dónde venga la sangre del dragón de Adam of Hull. No creo que la serie lo aborde, creo que nada más con la pregunta de Velaryon de Corlys, de la neta no sabían yo nada del linaje de tu mamá.
Uh-huh.
Creo que podemos asumir que entonces la mamá podría haber sido una bastarda de Targaryen.
Así es, que pueda tener esa sangre y que por eso este dragón, pues obviamente haya manifestado mucha más cercanía con Adam que con Alien, ¿no? Que Alien siempre va a ser más cercano al papá, siempre dice, como dice, yo soy de sal y mar, yo soy, es más, me puedes llamar la anchoa, porque sí, me voy a quedar aquí a tu lado. Y por otro lado, sabes que Adam, bueno, pues obviamente enfrenta esta situación de decir, bueno, ok, es el primero de este experimento que está funcionando. Y esto anima, obviamente, a Rhaenyra a traerte a un montón de ahora sí que la bastardiza pone su anuncio en el periódico de se solicitan jinetes de dragón. Cero experiencia necesaria, o sea, nomás traiga su acta de nacimiento y acá vemos cómo le hacemos, ¿no? Si usted sospecha que tiene algo de sangre jálese para acá y aquí lo ponemos a prueba. No es necesario traer su propio dragón, aquí le probemos de uno.
Proporcionamos dragón y bonos.
Así es. Y entonces, bueno, viene esta situación de que, bueno, y sí, bastantes se apuntan. Entre ellos vemos a esos rostros familiares de Ulf y de Hugh el herrero, que ya sabemos que perdió a su hija, que ha estado supuestamente bajoneado. Ulf,
bueno,
este borracho.
Bueno, la verdad es que no lo sabíamos hasta esa exposición que dice, ¿sí? que le explica a la esposa. Lo cual me aliviana porque en el episodio de los Small Folk, lo vemos que cabrón, le pega un cabrón para quitarle la despensa de Rhaenyra.
Totalmente, sí, sí,
yo
sí.
Yo dije, Hugh de Hammer, eso no se hace. Pero ahora sabemos que la niña se estaba muriendo, caray.
Sí, o sea, el fin justifica los medios, dicen por ahí, pero pues sí.
Pero bueno, gran exposición, gran, fue como dicen los gringos, ¿no? Un poco de exposition dump, de que este güey dice todo. Platica, de hecho, Hugh platica que sabía de su mamá, o sea, que no, uh-huh. no conocía a su papá, pero que su mamá era una mujer que tenía como libertades que no tenían las otras en el burdel, uh-huh. porque sabían de su linaje. Y lo que está diciendo el internet es que era la hija del papá de Viserys y de Daemon.
Okay.
Entonces él viene siendo.
Él era, no era el desgraciado este, ¿cómo era? Maelor, no, este.
Bueno. Es que me confundo. Pero él viene siendo primo de Rhaenyra. Pero de Rhaenyra. Era la novena hija de. Era uh-huh. la novena hija del papá de Viserys y de Daemon. Uh-huh. Que ella dijo: a la chingada me voy a un burdel. Lo cual es una decisión de vida definitivamente interesante. Totalmente. pero que se respeta. Abrió el OnlyFans en Westeros. Exacto.
Pero me voy a un burdel, pero de los buenos. O sea, sí, esa sí dijo: voy a hacer un Sasha Grey. O sea, nada de que yo me vengo de un hogar roto, sino que soy una mujer de negocios. Y en esta situación tenemos a Hugh, obviamente, pues disponiéndose a probar suerte con ello. Ulf va medio a regañadientes, más que nada por presión social.
Le hacen el shaming, el bastardo shaming.
Y ahí van todos en el barquito. Y pues obviamente la escena precisamente donde se empieza a dar esta selección nacional de dragonistas es sumamente interesante. ¿Por qué? Principalmente porque Rhaenyra de repente se acerca y dice, bueno, pues ahí les encargo, ¿no? Y se da la vuelta, se sube y todos como que, espérate, no se iba a quedar aquí la reina con nosotros. O sea, ¿quién va a elegir, no?
Ella dijo, los invito a una parrilla familiar. Nada más que no dijo exactamente qué orden era la parrilla familiar.
¿En calidad de qué?
¿Qué lugar iban a ocupar en la mesa los familiares, no? Y pues tenemos bastardiza chamuscada. Pobrecita banda, güey. O sea, hubo algunos que como que sentía feo, ¿no? Como había muchas mujeres, güey, que se veía sí. que, o sea, literalmente estaban echando la quesadilla fuera del metro en King's Landing y les dijeron, órale, súbete.
Estaban súbete, güerita.
Como que con su ropa de hacer el aseo, pues.
Del o sea, diario.
Gente trabajadora ahí se quedó. Una gran escena también, muy, muy sí. chingona, porque tampoco, o sea, sí estamos riéndonos de que básicamente Rhaenyra es Lord Farquaad de Shrek y les dice a todos, algunos de ustedes morirán, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Hay muchos paralelismos con Shrek en esta madre, pero...
Totalmente.
Pero sí les dice el buen speech, hasta le dice claro. al guarro que se espere tantito para caminar entre sus parientes. Ajá. Y espero que hayan firmado, supongo que no se vio
la responsiva.
Y dice, bueno, yo ya dije todo, que hable el dragón. Y pues a la otra que le den de comer al dragón antes, pues sería una buena idea. Pero vemos en toda su maldita furia al pinche Vermithor, que lo habíamos visto desde el final uh-huh. de la primera temporada, que Daemon va a verlo. ¿O quién es la que baja? ¿Rhaenyra o Daemon?
No me acuerdo, pero lo que tenemos que saber es que Vermithor es un hijo de la chingada químicamente puro. O sea, sí, no es un dragón fácil, digamos.
¿Químicamente puro? ¿Por qué?
No está adulterado con nada. O sea, este nació para ser un desgraciado. Porque aparte de los dragones, es un OG, bueno, no un OD, vendría siendo un Original Dragon, ¿no? O sea, viene de cuna de abolengo, ha visto pasar sobre sus grandes alas a grandes reyes y príncipes Targaryen, y es un dragón aguerrido, experimentado, que le gusta de largas caminatas bajo la lluvia, y sin embargo, también le gusta pues chamuscar gente y no andarse con sutilezas. Pero vemos obviamente que en este proceso, mientras está ocurriendo la quemazón, ahí sí es donde Hugh saca la casta, ¿no? Está a punto Vermithor de chamuscar a una pobre mujer, que era ya, pues creo que la última que le quedaba, porque ya se había masticado a tres, había pisoteado a varios, había chamuscado a los demás.
Y todo porque el pinche dragón ojete, el primer bastardo que se anima, sí. pues tiene ahí una deformidad, ¿no? Y el dragón dijo, sí. ¿qué? ¡No mames! ¡Qué chingo te vas a subir tú! ¡Bah! Pues, híjole, hubieran puesto primero uno guapo y el pinche dragón sí se cuadra.
Al menos, de mejor pinta.
Un momento heroico, pero un poquito gacho para la esposa de Hugh, que justamente le dijo, no quiero ser una viuda, y el güey, ya me vale madre.
Ya, la vida no vale nada.
Voy a lucir y ya quiero, así de, ¡órale, cabrón! Por ahí dice el internet que el secreto para domar un dragón es gritarles antes de que te coman, antes de que te hiervan, antes de
eso
que
puede
te...
ser.
Sí, porque ya ves que ese güey le hace ¡ah! Y el dragón dice, cámara, este güey.
Es sí eso calza grande. O pegar con un periódico en el piso, ¿no? Dicen por ahí. Un periódico enrollado. Eso pero también no funciona. Pero no al dragón, o sea, no vas a hacerle ruido nomás.
Nada más que sienta que no está bien. Oye, pero gran escena esa, gran, sí, gran escena. Y pues nada, qué buena decisión esto de grabarla como handheld, ¿no?
Sí, porque sí te como inspira esa cuestión de estar ahí metido en medio de la chamusquiza y corriendo unos para acá y dos para allá. Y ver también al cobarde de Ulf cayendo por el otro lado, así que tropezándose, diciendo me tengo que escapar de aquí de alguna manera, sáquense la goma con sus dragones, y de repente, chin, que llega un dragón y sí lo quiere, cabrón.
Pero literal, ¿no? Ahí te demuestra cómo los dragones son un mundo, porque uno quería así a un güey que fuera heroico y este güey quería un borrachito con el que pudiera jugar, güey, y que lo fueran a ver, porque nadie va a ver al pinche, al pobrecito, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Silverwing.
Sí me recuerda a mis gatos, ¿eh? Tiene mucha personalidad de los gatos, los dragones. Como que ellos deciden cuándo y con quién y en qué momento. Y totalmente. Ellos te eligen a ti más que tú a ellos. Pero
déjame te digo algo que yo pienso de Ulf de Hammer. A ver. Ulf de White. Siento que ese güey es como del universo de Harry Potter en el universo de Game of Thrones. Lo cual no es queja. O sea, tiene sentido. Okay. Es un personaje que cae bien, que sonríe, que es un borrachito contento, que lo vemos así, ya después de que se sube a la troca y se lo va a presumir el dragón al barrio, se ve el güey contentísimo, ¿no? No es queja, pero sí es el brinco que da, que es el único personaje sin... Alegre de la serie.
Sí, es un personaje que no tiene el famoso gravitas que tienen otros, porque todo el mundo lo sientes como rimbombantes, importantes, elegantes. Y ese cuate es sangre ligera. O sea,
es de sangre ligera. Fíjate que en esta serie creo que se extraña un Tyrion, que sí podía tener una gran gravitas, pero se echaba unos chisoretes bien chidos. Y aquí no hay ningún personaje cagadón. Y pues sí, este güey. ¿Te parece?
Perdón. Game of Thrones tenía el Onion Knight también, ¿te acuerdas?
Era
un cuate, pues como era de una cuna, no era de cuna noble, sino que era clase trabajadora, tenía mucho ese aspecto y esa picaresca, digamos, ¿no? En términos de los famosos siete personajes prototípicos de las series, vendría siendo el saltimbanqui, ¿no? El juglar este personaje de Ulf el Blanco, ¿no? Estamos hablando de personajes de la comedia del arte, porque ya saben que este podcast de Valedor Morghulis es mucha pendejada y de repente les da una pequeña embarradita de sustancia. Y en esto, precisamente, de los personajes prototípicos, pues sería este personaje burlesco, este juglar, este que sí le hace un poco de equilibrio a estos héroes de leyenda y a estos seres muy serios y a estos personajes con un propósito al parecer mayor. Este nada más viene a pasársela bien, ¿no?
Sí, no, y no es para nada queja, ¿no? O sea, me gusta que esté este güey ahí y tenemos esta escena maravillosa del güey en la troca, luego le puso sus luces neón y lo enseñó y se ve que el dragón también se ve que es un desmadre. Y tenemos este gran cierre de, bueno, todo se da muy chingón, ¿no? Porque antes habíamos visto cómo Iron Rod, que no me acuerdo cómo se llama el cabrón, tengo que averiguar más.
Está hablando con Aemon, ¿no?
Con Larys y le dice, sí, pues me pasaron este chisme, pero no culpo a Larys, que pues, la neta el chisme estaba bien pinche, güey. Así de, me lo dijo el fulanito del fulanito que lo escuché de un viene, que no sé qué, ¿no? Y dijo Larys, la verdad creo que hizo lo correcto diciendo, pues al chile yo no se lo presento al pinche Aemon porque ya ves cómo es de mamón, ¿no? Entonces, sí, si tú quieres, vas. Y cuando están en la junta, no mames, cómo hemos hablado de juntas este episodio, pero cuando están en la junta y Iron Rod está diciendo, y entonces estamos viendo aquí en el Excel que la producción de Gran... Está bien aburrido y nada más lo escuchan en el patio. ¡Corre por su vida! Y eso está muy chido porque Aemon dice, a ver, espérame tantito. Y ya va a la ventana y pues ve el dragón y dice, no mames, o sea, en la madre.
Y toda la secuencia donde Aemon sale en chinga, empuja un güey en las escaleras, pero un güey que ni le estaba estorbando, pero lo empuja porque soy Aemon y me tengo que empujar a alguien. Se trepa al caballo de una manera magistral y pega la carrera a subirse él a su dragón. O sea, en ese momento sí notas precisamente que ese güey nació para el papel, porque es la peor persona, pero no puedo dejar de verlo, ¿no? Obviamente se trepa dentro de su gran Veigar y ahí va a perseguir al borrachito feliz que se anda dando la vuelta por sus tierras. Y oh sorpresa, o sea, tiene que echar para atrás y decir, Veigar, ¿qué tal que nos regresamos?
Cámara, regrésate, Veigar. Y Veigar ya estaba así de, no mames, ahí está el pinche de Silver. Ay, güey. Chico, que no te veía, carnal, ¿cómo estás? No, güey, ahora son los enemigos, espérate, güey, espérate.
Y aparte son tres. Estuvo muy chingón.
¿Sí? Ahora son tres y faltó sí, Smoke.
Claro. O sea, entonces, Seasmoke. Digo, tenemos, o sea, se encuentra a Cyrax, a Vermithor y a Silverwing, falta Seasmoke, obviamente, y todavía sabemos que Daemon tiene el suyo ahí en Harmon Hall. Creo que es un episodio que pone muy bien la mesa para un gran final. O sea, creo que...
¡Cabrón!
Ahora, yo tengo un problema, Mario. ¿Cómo que a temporada ver. de ocho capítulos?
O sea, ya sé. Bueno, es que sí estuvo cara, güey. O sea, si ya nos subieron... HBO ya nos subió la suscripción, pero digo...
Pero nos sube bien. La suscripción y nos baja los capítulos. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, eso está mal, Mario. O sea, de donde yo vengo no se acostumbra eso. Pero bueno. Mira,
primero que nada, hay que cuidarse mucho de los spoilers porque dicen que ya se filtró lo que pasa.
Ah.
Lo han estado diciendo desde hace unos par de días que en Twitter y en TikTok andan los spoilers a todo lo que da. Y no sé si viste el... preámbulo del episodio.
O sea, sí.
No lo platicamos acá porque luego hay banda que no lo ve o lo que sea, pero claro. Se ve que va a estar cabrón. Y digo, no es que yo me sepa la danza de los dragones al derecho y al revés, pero me fui a refrescar en internet y pues creo que lo que vienen son un chingo de batallas y un chingo de cosas muy cabrones para el final de temporada.
A lo mejor por ahí viene un poco la cuestión. Y aparte, no olvidemos, hay otro pequeño detalle también que hemos sido dejado de lado y es que precisamente es Reina con Dragón, no, es Vela con Dragón y Reina sin Dragón, ¿no? Las hijas.
Sí,
la que está confundió. De niñera precisamente en The Veil y que la tienen ahí como pues medio de, oye, pues necesitamos que resuelvas una situación, fíjate que hay, pues al parecer hay un dragón suelto por ahí, pues tú eres sangre de dragón, necesitamos que vayas a checar qué pasa. Se encuentra que sí, hay una chamusquina y obviamente hay un dragón suelto por esas zonas y ella está averiguando qué pasa por ahí. Ese es otro pequeño hilo suelto que tenemos que revelar, que imagino que sí se va a resolver en este capítulo que viene, pero pinta para un enorme final, como lo hemos dicho, y creo que no nos vamos a arrepentir ni un momento. Y va a ser una espera larguísima, Mario, para la siguiente temporada, ¿no?
Sí, muy cabrón, Toño, pero lo bueno de eso es que vamos a regresar a tener más Valedor Morghulis y más todo lo que nos gusta.
Así es.
Porque, no sé, este episodio me encantó. Lo estuve viendo justamente, lo alcancé a cargar en el aeropuerto de Tijuana cuando regresaba de la Comic-Con y lo estuve viendo un chingo de veces porque además pues, lo estaba viendo en el iPad. Y no mames, cómo me gustó el último episodio de, de la siembra roja. Le regresé un chingo de veces cómo disfruté la escena del señor Tully y pues la última dragoniza. Qué chingón episodio, de verdad.
Brutal.
Sí tuvo sus lentitudes esta temporada, claro. Creo que todos estamos un poco de qué pedo con Daemon. Que ahí yo sigo con el gran enigma de qué chingados quiere esta mujer Alice Rivers. A mí no me queda claro.
De hecho, todavía sigue la hipótesis de si es real o no, pero bueno.
No, es real, porque Lord Jaime Maussan, que cagado es el Lord Jaime Maussan.
Ahora sí ya la...
Cuando Lord Tully le estaba diciendo cosas a Daemon, el güey nada más con cara de...
¡Y la madre!
¡Oh my God! ¡Oh my! Dice en algún momento. Pero en algún momento Lord Jaime Maussan dice que mandaron a la curadora de Harmon Hall a atender a los Tully, a ayudarlo, y pues no mames, sabemos que la pinche vieja la mató, ¿no? Pero, o sea, ya hablaron de esa vieja, ya la habló sí es. Viejo, no es imaginación.
No la estamos imaginando. Bueno, eso me deja tranquilo. Pero sí, hasta el momento creo que el mejor episodio de la serie, incluso me gustó más que el de la batalla de Rook's Rest, precisamente porque es equilibra la parte de acción con la parte de plotting, ¿no? Y de scheming, de intriga, todo lo demás acá. ¿Algo más que quieras añadir, Mario?
Nada, Toño, este episodio tuvo casa y tuvo dragón, así que así gran episodio de Casa del Dragón. Pues no queda nada más que añadir, más que una disculpita por no haber grabado anteriormente. ¿Qué se
somos gente ocupada, somos gente ocupada nada más. Simplemente cumpleaños. Que agradecemos precisamente que nos haya tenido paciencia en mi cumpleaños y en el viaje de Mario. Por supuesto que si tienen más comentarios, gracias a todas las personas que presionaron de que ¿qué pasó con el episodio? Bueno, lo prometido a la deuda. Mario regresó, grabamos y esto pues ya lo están escuchando y estaremos a tiempo para el último episodio de la temporada aquí en Valedor Morgulis. Sí, a Mario señor, Flores lo encuentran sí lo como en las Mario redes sociales. Flores,
en las mejores redes sociales y a ti como
finísima persona y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Valedor Morgulis presenta La Casa del Dragón.
Yay, el último, qué tristeza. Muchas gracias, chao. Gracias, gracias a todos manito. Por escuchar.
Bye.
Tell me the truth. Do you want an end to this engagement?
Valedor Dohaeris.
Todos los valedores deben servir.
Esto fue Valedor Morgulis. Con Mario Flores con Mario y Toño Semperi. Una producción de finísimos.com.